Desde el 30 de agosto hasta el 31 de diciembre nos encontramos en un plazo de participación para realizar aportaciones sobre el anteproyecto de ley foral de salud. El consejero Fernando Domínguez explicaba en sede parlamentaria que esta ley pretende ser una ley de leyes en salud, que busca ser un marco del que luego se derivarán otras leyes y normativas que permitirán organizar la salud en Navarra. Una de las novedades pretende ser la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra, que tendrá un área única de salud, 13 distritos sanitarios y 50 zonas básicas de salud. Esta ley además pretende que los centros tengan mayor autonomía e incluso indicadores por objetivos. Llama la atención de que desde el sindicato ELA acusan al gobierno de querer convertir al Servicio Navarro de Salud en una empresa pública. Una forma semejante a la de Nasubinsa, Tracasa o CEIN. El objetivo, dice el sindicato, sería convertir en empresa pública y así quitar el estatus funcionarial a las nuevas incorporaciones y eliminar garantías y derechos en el sistema público de salud. Vamos a ver qué recorrido puede tener esta ley. De momento vamos a hablar con Rafael Teijeira, el expresidente del Colegio de Médicos de Navarra, que esta semana, por cierto, ha organizado unas jornadas de reflexión y debate para los médicos sobre este anteproyecto de nueva ley foral de salud. Rafael Teijeira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones a este encuentro que habéis tenido en el Colegio de Médicos?
Bueno, lo primero que quiero señalar es que fue un encuentro en el que hubo una participación muy importante de médicos, que se apuntaron tanto presencialmente como online un número sustancial, y eso lo que demuestra es el interés, claro, lógicamente, que tiene una norma de este calado, porque efectivamente en su momento la Ley Foral de Salud del año 90, pues durante 34 años ha servido para ir desarrollando lo que es la actividad asistencial en el Servicio Navarro de Salud y en el Servicio de Prevención, en el Servicio, perdón, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, perdón. Bien, y que parece que es necesario un cambio organizativo para irlo desarrollando. Pues bien, por tanto, mucho interés. Esto es lo más importante. En la actividad nosotros hicimos una primera introducción en cuanto a presentar los puntos cardinales desde el punto de vista de lo que va a suponer los cambios sustanciales. Uh-huh. Y contamos con cuatro expertos que no eran del ámbito de la medicina, pero sin embargo eran del mundo del derecho, pero sí muy relacionados con la medicina, uh-huh, en general, ¿no? Y por tanto, gente que además tenía experiencia en la elaboración de normas legales, tanto, claro, en Navarra como fuera de Navarra. Los expertos lo que apuntaron era que veían adecuado un cambio en el modelo organizativo, de tal manera que les parecía que la figura de la entidad pública empresarial que se propone en la norma fuera es la más adecuada. ¿Por qué? Porque esto permite efectivamente esa cuestión que tú planteabas, que es el de dar una mayor autonomía. Pero, uh-huh, no se trata de dar una mayor autonomía al gestor, digamos, de los niveles más altos, que también, sino a la posibilidad de que los profesionales, los médicos en este caso, lógicamente, que son los que dirigen los servicios, los que dirigen los equipos de atención primaria, tengan mayor autonomía para organizarse. Es cierto que en este momento esa posibilidad existe, pero con una norma de este tipo los expertos entienden que es más sencillo, de tal manera que se puedan plantear temas de contratación, de compras, etcétera, de forma más independiente y con menos, con un control posterior y no tanto como con un control anterior como, vale, pasa actualmente con Función Pública y con Hacienda.
Es decir, que hubiera que cada departamento o cada tuviera autonomía de gestión, ¿no? Y que luego fuera supervisado por un ente superior.
Efectivamente, porque además realmente Cada servicio tiene unas necesidades distintas y la necesidad de que organizativamente también
Claro.
se conformen, ¿no?, de forma distinta. Pero es evidente que, como se puso de manifiesto ayer y llevámoslo diciendo desde hace mucho tiempo, en los equipos de atención primaria esto pasa exactamente igual. No tiene nada que ver un equipo de atención primaria que trabaja en una zona urbana, en cualquier barrio de Pamplona, con un equipo de atención primaria que trabaja en una
Claro.
zona rural donde hay pues mayor envejecimiento, más dispersión,
Sí,
etcétera.
claro, las
Y por
necesidades son
tanto,
distintas.
mejor que los profesionales
Claro.
que están trabajando allí, nadie para saber exactamente qué es lo que necesitan, ¿no?
¿Qué preocupaciones pudieron salir ayer de esa reunión?
Pues en relación con la autonomía, realmente, ¿cómo se va a organizar esta autonomía, ¿no? Quiere decir, si va a ser real o va a seguir habiendo ese control tan, digamos, intenso de los niveles superiores, ¿no? Otra cuestión también que se planteaba es que la norma recoge la participación de la ciudadanía y los profesionales, pero no explica exactamente cómo, ¿no? Una participación de la ciudadanía que debería ser más decisiva en la toma de decisiones, y valga la redundancia, y por supuesto, sin ningún género de dudas, una participación de los profesionales más directa, ¿no? Una cuestión también que preocupa mucho es lo que ya tú has comentado en relación con el tema de contratos laborales. Lo que no cabe la más mínima duda es que actualmente el personal del Servicio Navarro de Salud es personal funcionario y eso va a seguir siendo, siempre que o alguno voluntariamente no cambie en esa decisión, pudiendo entrar a formar parte de otra modalidad que es la de los contratos laborales, ¿no? Parece que la norma lo que quiere es, a partir de su entrada en vigor, que la contratación sea mediante contratos laborales, que son figuras que ya existen en el ámbito de la salud en otras muchas comunidades autónomas, ¿no? La cuestión es cómo compaginar adecuadamente el núcleo de funcionarios y los nuevos contratos laborales y que efectivamente, desde el punto de vista de los derechos adquiridos, no haya ninguna posibilidad de que esos se reviertan, ¿no? Y
Claro.
eso es importante. Y luego también, efectivamente, otra de las cuestiones que perdón, que se plantean y que crea controversia es el tema del área única de salud, ¿no? Hasta ahora, Navarra es una región sanitaria con tres áreas de salud y la pretensión es que se convierta en un área única. Eso, desde el punto de vista organizativo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y a los profesionales, principalmente, lo que les inquieta es la posibilidad de traslados no consensuados. Por eso,
Claro.
claro, esto es una norma que es muy general, probablemente es una norma que debería de ser menos extensa de lo que es una norma con mucho contenido y que como ley que luego es difícil modificarla porque requiere de acuerdos, ¿no?, parlamentarios importantes, pues probablemente el desarrollo de la ley debería de ser lo más trascendente y la ley dejarla como cuestiones más generales. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que hay que definir clarísimamente esa posibilidad de traslados, cómo se debe de hacer, ¿no? Y debe de quedar muy claro cómo, para que los profesionales lo conozcan, cómo son los elementos que deben de concurrir para esos traslados, ¿no? Y en ese sentido hay una disposición adicional que es la cuarta, que probablemente es lo que cree más controversias y que, bueno, tendremos que estudiar nosotros cuando hagamos ya la reflexión final y las aportaciones, si necesita de una concreción mayor o de una eliminación en su caso,
Claro, hablas, Rafael, de la creación de un área de salud única que puede, proporcionar inseguridad, ¿no? A ciertos médicos. También de esos contratos laborales. No sé si precisamente estas dos medidas son atractivas para la atracción de talento, que quizás es en lo que se incide, ¿no? Últimamente, o por lo menos en la retención del talento que tenemos aquí en Navarra con dos facultades de medicina.
El problema de la contratación laboral y las distintas modalidades Efectivamente, es objeto de controversia. Como decía, en la mayoría de los servicios de salud del resto de las comunidades de España, no, los médicos no son funcionarios. De hecho, es Navarra el único sitio donde los médicos son funcionarios. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, tiene un inconveniente que es la posibilidad de, aquí está muy limitada la posibilidad de traslado a otras comunidades,
Claro.
¿no? Cuando tú tienes una plaza de funcionario. Y eso no hace especialmente atractivo. También es verdad que el hecho de ser funcionario da más seguridad jurídica y esa es la parte, digamos, de ventajas. Ciertamente, si el contrato es laboral, también de alguna manera se podría adaptar ese contrato a la persona contratable un poco a sus necesidades y a sus conveniencias desde el punto de vista pues, de factores como conciliación, movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que ahí la opción, como los que son ya médicos funcionarios, no se va a cambiar su estatus, salvo que ellos lo pidan personalmente, pues lo que habría que pedir a la administración es que si lo que quiere es esa figura, ¿no? De otro tipo de contrato laboral que favorezcan con incentivos de distinto tipo, no solo económicos, porque los incentivos, siempre parece que nos centramos en los incentivos
Sí,
económicos,
pero hay
pero
muchos más.
como dijo alguno de los ponentes ayer, es evidente que nuestros médicos más jóvenes, claro que les importa la cuestión económica, pero les importa mucho las cuestiones de movilidad, de formación, de investigación, de conciliación, etcétera, y eso es cierto que un contrato laboral, en principio, parece que permite una mayor flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, al final son decisiones que tiene que tomar el profesional, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que y esto se comenta muchas veces cuando en reuniones de este tipo, ¿no? Que a veces pues vienen gestores de otras comunidades a reuniones que tenemos en el colegio, etcétera, y dicen, no, no nos tenemos que pisar unos a otros. Si esto no es una cuestión de pisarnos unos a otros, nosotros lo que tenemos que hacer es que Navarra sea una comunidad atractiva
Claro.
para que los profesionales se queden. Y habrá que buscar las herramientas. Esta puede servir, sí, pero también seguro que hay otras. En cualquier caso, debemos de ser más proactivos en la búsqueda de
De soluciones.
profesionales que se queden aquí, claro.
Bueno, pues Rafael Teijeira, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Gracias a vosotros.